Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Días, estamos en Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana en el 1350 de AM. Son las 11 de la mañana en un bello viernes. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Claudia, buenos días. Muy bien, muy contenta, como cada viernes.
Ay, me choca que siempre estés contenta todos los viernes. Nah, no es cierto. Me encanta que sea viernes y que estemos contentos porque es un gran día, ¿a poco no?
Totalmente, ya a puntito de empezar los dos días de descanso.
Eso, muy merecidos o si no merecidos, necesarios.
Necesarios.
Ya sé, hombre.
Muy necesarios.
Ya sé. Oigan, ahora les vamos a platicar de dos objetivos de desarrollo sostenible que van de la mano, uno u otro, que es el número 2, que es hambre cero, el número 5, que es igualdad de género. Y pues la mera verdad es que estamos muy contentos porque tenemos a una gran invitada.
Así es. Hoy nos acompaña Cecilia Padrón. Ella es líder de Casa Doña María Pons de Fundación Nerdes en San Luis Potosí. Cecilia, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, muy buen viernes a todas y a todos. Gracias a ustedes. Al contrario, estoy encantada de compartir esta mañana con Cristina, con Claudia y con todos los públicos de su extraordinario programa.
Muchas gracias, Ceci. ¿Cómo te va? Me da mucho gusto y la verdad muy contentos de que estés por acá. Y sobre todo que nos compartas, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿No? ¿Cuál es la sede actual de Fundación Nerdes? ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿No? Que hacen cosas maravillosas y yo ya tuve la oportunidad de estar por allá en persona y entonces eso me llena de mucha alegría porque entonces el ver las buenas acciones que realizan y todo el impacto que generan, pues siempre es justo para ceder los micrófonos y que ustedes nos platiquen y darles este bello espacio, con mucho gusto.
Pues hace unos meses ustedes tuvieron en su programa como invitada a Carmen Robles, directora de Fundación Nerdes, y ella adelantó pues con mucho entusiasmo la apertura de la sede de Fundación Nerdes en San Luis Potosí, que pues tiene una relación importantísima para la empresa, para la familia y en fin, para toda esta importante organización filantrópica que considera San Luis Potosí como otro espacio para expandir, para crecer estos objetivos, ¿no? Y pues yo me siento súper honrada y muy privilegiada de poder ser líder del equipo, que pues estamos próximas a cumplir nuestro primer aniversario de este espacio que hoy alberga un programa educativo, un programa que coloca al centro a las personas, la calidad de vida, su bienestar, la equidad de género y, por supuesto, el construir comunidad, entornos de ambientes y seguridad alimentaria.
Oye, es que aparte qué interesante que se puedan salir de esta gran metrópoli, ¿no? Porque generalmente, pues, estas grandes fundaciones, las empresas tienen sus sedes en las grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y de repente, pues, el resto de la República, ¿qué tiene? ¿Qué se le ofrece? ¿A qué se les puede dar acceso para que también amplíen estas áreas de acción, para que también participen y se involucren? Y la verdad, pues es muy grato saber que abres en San Luis Potosí.
Sí, Cristina, lo que mencionas es muy valioso. Es poco común que las organizaciones filantrópicas se extiendan de esta manera tan potente, tan trascendental. Y es que no es una coincidencia. San Luis Potosí es una localidad de mucha relevancia para Grupo Herdes, ya que es la cuna del mole Doña María. Y para nosotros este recinto es un homenaje para honrar la memoria de María Pons, la creadora de este mole y una exitosa mujer, ejemplo de tenacidad, de compromiso, con una férrea capacidad para el trabajo y la visión para construir un equipo que la apoyó. Entonces, el espíritu de esta mujer nos abraza desde San Luis Potosí y el objetivo de la casa es justo ofrecer una amplia oferta de actividades educativas, culturales, dirigidas a todas aquellas habitantes de la región, no únicamente de la ciudad de San Luis Potosí, sino tenemos la misión y la tarea de impactar a nivel regional para aprender más, ¿no?, sobre la biodiversidad, sobre la riqueza y la diversidad de la gastronomía y la cocina mexicana a través de un importante programa educativo de divulgación y de experiencias interactivas y didácticas que están diseñadas, que están pensadas y que están ya aprobadas después de casi 12 meses de trabajo para que todas y todos, desde las pequeñas edades, desde las primeras infancias hasta los adultos mayores, puedan gozar y puedan disfrutar de este espacio extraordinario.
Oye, a ver, platícanos un poquito así más a detalle. ¿Qué es lo que puede hacer la gente al visitarlos? ¿Son como actividades más escolares, más para niños, es para turistas, es, no sé, cómo es que manejan toda esta diversidad de acciones para que la gente se involucre y participe con ustedes?
La casa es un espacio cultural, nos gusta pensarnos y reconocernos como un espacio de libre aprendizaje, donde cada vez que tú llegues, ya sea con tu grupo de la escuela, como universitario, como turista o como un ciudadano común, puedas tener una experiencia cercana a cualquier, independientemente de tu interés, cercana a la historia, a la riqueza de la cocina, a conocer el huerto educativo, que es un espacio bueno, que tiene totalmente nuestra atención y que nos hace un diferenciador con respecto a la sede en Ciudad de México y que nos ha sumado mucho valor a nuestras experiencias educativas, o también conocer la historia de María Pons. No somos un museo, somos un espacio que tiene tres áreas clave que articulan todo este guión y todo este trabajo, ¿no? Un área de exposiciones que también funciona como un espacio para llevar a cabo reuniones de trabajo, capacitaciones. Tenemos una biblioteca especializada, somos una extensión de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, un espacio de consulta, tenemos ya más de 1,700 volúmenes que están dedicados a la cocina [S2] Wow. [S1] Y a la riqueza de la gastronomía mexicana y que estamos construyendo y redireccionando hacia las bibliotecas verdes, estas bibliotecas especializadas en horticultura. Y también tenemos este espacio, repito, el huerto, que se convierte pues en un espacio de reconexión con la naturaleza. Puedes hacer un recorrido guiado por nuestra encargada de huerto y el staff maravilloso, o puedes también participar de una cosecha, de un proceso de siembra, puedes organizar alguna actividad que tenga que ver con lograr algunos objetivos. Por ejemplo, tenemos recientemente un trabajo extraordinario con una institución académica de mucho renombre en San Luis Potosí, que quiso que sus alumnos tuvieran un trabajo de reconocimiento del valor patrimonial y cultural que tiene la cocina en la memoria de las personas, ¿no? Entonces, tenemos esta posibilidad enorme de articularnos, de pensar en conjunto objetivos, y eso nos ha valido que al día de hoy tenemos pues más de 10 convenios con instituciones académicas, instituciones que también se preocupan y que velan por la educación de las niñas, de los niños y las organizaciones de la sociedad civil, que se han convertido en los principales beneficiarios de nuestro trabajo. Tú puedes agendar una visita guiada libre de martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y cada vez que vengan tendrán una experiencia distinta. ¿Por qué? Porque los sábados ofrecemos un recorrido con degustación, porque, repito, como estamos dentro de un espacio vivo, probablemente te toque participar en actividades del huerto o te toque estar dentro de un ejercicio de mediación, dentro de un espacio de exposición. Y es que, aunque somos un equipo pequeño, estamos convencidas y capacitadas para que la gente intercambie los saberes con nosotros. Eso ha sido una de las grandes riquezas de este espacio cultural tan único y tan especial en San Luis Potosí.
Oye, a mí algo que me llamó mucho la atención, digo, yo no he tenido la oportunidad todavía de ir y visitarlos, pero esto de acercarte a la cosecha, o sea, muchas veces estamos tan alejados ya de esto. Si uno va al supermercado, al mercado, y ya están ahí todas las hierbas, las verduras, las frutas, y yo no dudo que haya niños que no saben de dónde sale eso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir con mi hijo un día justo a cosechar, pues ahí en Milpalta, ¿no? En un huerto de un amigo.
Fantástico.
Y, o sea, de verdad es una sensación diferente en el que tú escoges tu acelga. Bueno, en este caso escogimos las acelgas y las verduras y las hierbas que nos íbamos a llevar, y fue algo verdaderamente diferente que mi hijo disfrutó muchísimo. Entonces, esto me llamó mucho la atención, de que uno pueda acercarse de esta manera y ver y conocer y oler y participar de una manera activa.
Sí, claro, es fantástico. Somos el único espacio físico en San Luis Potosí, repito, eso nos hace todavía más responsables con estas prácticas, y es que hay una fuerte tendencia en el sector de las prácticas agroecológicas. Nos hemos preparado muchísimo porque también hay una importante situación con respecto a la sostenibilidad, respecto a cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos, qué está pasando, bueno, Claudia lo sabe de primera mano, con todos los alimentos y la situación que atraviesa nuestro país, ¿no? Entonces, el huerto educativo es un jardín botánico comestible, es un espacio didáctico que fortalece desde actividades muy simples, como mi primer huerto, como entender cómo desde una semilla se transforma en una planta, desde observar una de las prácticas culturales de siembra más importantes en nuestro país, que es una milpa, de ver cómo se transforma una calabaza o cómo puedes germinar desde tu propia azotea o en un cajón o en tus macetas, como bien mencionas, Cristina, plantas y especies que te pueden generar tu propio bienestar, ¿no?
Exacto.
Tenemos de la mano una bibliotecaria extraordinaria. Dime.
Discúlpame que te interrumpa, pero yo sé que este programa se pasa rapidísimo. ¿Y qué crees? Ya nos tenemos que ir al corte, pero ahora que regresemos, nos detallas justo todo esto que hacen en el huerto y las experiencias que realmente transmiten en cada visita, ¿no? Y que la verdad también hacen un trabajo colaborativo con otras organizaciones, etcétera, para que las personas que no lo hayan conocido, no lo hayan vivido, se den la oportunidad y que cuando estén en San Luis Potosí busquen ese gran pretexto para hacerlo. Entonces ya lo saben, no se vaya, regresamos en lo que hacemos por los demás.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana en el 1350 de AM. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes de Unidos Distribuimos y Transformamos, @123IAP o a través de Radio Ciudadana. Y les recuerdo que estamos aquí platicando con Cecilia Padrón. Ella es líder de Casa Doña María Pons de Fundación Herdes en San Luis Potosí. Y queremos retomar esta parte que nos estabas platicando de los huertos, de cómo interactúan las personas, de cómo se acercan a esto de tener la semillita, de ver cómo se siembra, cómo crece, cómo podemos después consumirlo. Así es que no te quito más tiempo, por favor, síguenos platicando.
Pues bueno, retomando esta propuesta de activar un huerto como un espacio didáctico y de libre aprendizaje, se alinea en consonancia con la renovada y transformada estrategia de sostenibilidad de Fundación Herdes, ¿no? Donde las personas, la comunidad y el planeta se convierten como en estos tres pilares que articulan las actividades y los programas. Entonces, tú sin darte cuenta, de pronto estás envuelta en una experiencia que involucra utilizar recetarios, pero cosechar del huerto, pero preparar tu comida y darte cuenta que puedes comer mejor, que puedes cosechar en casa y que no es tan complicado como la gente imaginamos o tenemos como ciertas resistencias, ¿no? También es un espacio comunitario. A mí me encanta pensar en este concepto donde no somos quienes decimos cómo hacer las actividades, sino que el conocimiento va y viene, ese ida y vuelta, donde promovemos ese desarrollo y construcción de comunidad, de esta sostenibilidad, pero desde los aprendizajes y los saberes compartidos. Y enseñar el cultivo de los alimentos, pues obviamente en manos de los especialistas, tenemos un equipo extraordinario que nos enseña a cuidar el medio ambiente, que nos enseña la importancia que tenemos nosotros como agentes de cuidado, fomentando valores de responsabilidad y de compromiso con el agua. Una situación, por ejemplo, hoy que nos atraviesa particularmente en San Luis Potosí en una época de sequía tremenda, donde entonces sí es posible mantener especies y plantas y un jardín en muy, muy buen estado con unas tecnologías y ecoecologías muy sencillas de aplicar y que de pronto desconocemos. Entonces creo que este espacio en realidad es un espacio fantástico para reconectarte, para producir mejor calidad de vida y sobre todo para fortalecer la educación alimentaria. Buenas prácticas, una alimentación sana y sobre todo, bueno, nos encanta decir que somos un espacio que celebra la diversidad y valora muchísimo la diversidad gastronómica, social y cultural de nuestro país. Eso nos hace muy responsables sobre los contenidos, sobre los tipos de actividades que programamos, ¿no? Quienes han visto nuevamente el maíz azul, quienes han tenido nuevamente contacto con estos platillos tradicionales que están en la memoria de todas y todos los mexicanos, y colocarlos al centro, pues nos convierte en un espacio muy divertido, siempre distinto y sobre todo, bueno, pues que está abierto al público en general. En realidad, puedes agendar una visita, repito, desde tu escuela, desde tu espacio, desde tu empresa, desde cualquier equipo de trabajo, o puedes llegar como cualquier ciudadano de pie y siempre habrá actividades programadas, ¿no? Desde hay un taller fantástico que se llama Bolitas de Vida, La Tierra y sus Habitantes. Como saben, desde Fundación Herdes también impulsamos muchísimo el plato del bien comer. Y obviamente, como es un espacio vivo, estamos alineados y nos regimos sobre el calendario estacional. Entonces, si tú tienes una visita en primavera, será distinta a la que experimentes en otoño, o la que experimentes en invierno, o la que te toque ahora, ¿no? Claro. Entonces, pues los invitamos, porque es realmente siempre un gozo nuevamente contactar. Y aparte estamos ubicados en un barrio tradicional de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces les garantizamos un día, porque más o menos una visita puede tardar hasta 4 o 5 horas, para que sea totalmente disfrutable.
Oye, ¿por qué no aprovechas y nos das tus formas de contacto?
Tenemos, bueno, nuestras redes sociales. Estamos en directamente en Facebook como Casa Doña María. Tenemos una cuenta en Instagram también, Casa Doña María Pons. Y también nos pueden contactar a través de las redes de Fundación Herdes, una página web, casadonamariapons.com. Y bueno, pues obviamente creo que ese es el medio más ahora inmediato y más rápido, ¿no? Para podernos comunicar y poderlos atender de manera prácticamente en el acto.
Exactamente. Ay, sí, qué gusto, la verdad. Oye, y brevemente, platícanos de estos 1,700 volúmenes que tienen en esta biblioteca, que es espectacular. La mera verdad, qué interesante. Y aquí, evidentemente, también esta Carmen nos los platicó, ¿no? Cómo han estado, pues, en este estar recopilando todos estos libros que al final, pues bueno, son tradicionales, ¿no? Entonces platícanos, Ceci, breve, todo esto que tienen ahí en esta biblioteca tan linda.
La biblioteca de la Casa Doña María Pons es un espacio que es una extensión de la biblioteca de la sede de Ciudad de México. Hoy yo personalmente pienso que es un acto de resistencia tener una biblioteca viva, ¿no? Porque sí. Hablar de 1,700 libros divinamente etiquetados y catalogados, si no son ojeados, si no son consultados, pues es un espacio muerto.
No
hacemos
vida,
un programa exacto. Entonces, tenemos una colección de recetarios, los más importantes autores, especialistas, investigadores de la cocina, la cultura de la cocina en México están en nuestras instalaciones. Y si nosotros no tuviéramos el volumen, podemos vincularlos directamente con la sede en Ciudad de México. No tenemos servicio de préstamo externo, pero tenemos en la casa todas las condiciones para hacer investigación para profesionales de la gastronomía, de la cultura, de la antropología. Nos gusta, y es una de las principales también tareas, tener un programa activo. Tenemos un club de lectura de mujeres extraordinario, que ahorita estamos leyendo Como Agua para Chocolate. El semestre pasado leímos autoras contemporáneas mexicanas que tienen textos en torno a la cocina, porque los mexicanos estamos vinculados, nuestra cultura está vinculada a lo que comemos, en esas memorias. Y contar y cuidar esas historias, pues es también tarea cotidiana desde acá.
No, aparte tenemos unas de la cultura gastronómica pues más importante a nivel mundial, y que ustedes puedan tener este compendio de libros, como dices, etiquetados, y que la gente puede ir y consultarlos, de verdad que pues es muy valioso, ¿no?
Súper valioso, y sobre todo que están ahí, ¿no? O sea, al final, y como dices, el no ojearlos, el no sentirlos, el no vivirlos, el no, hasta de ahí puedes tomar algunas recetas por ahí, ¿no? Interesantes. Y la verdad es que qué bueno que lo han hecho también como pues un espacio al final educativo, ¿no? Y que no se pierda ese contacto con los libros.
Fíjate que otra de las actividades que justamente activamos es que hacemos interpretación de recetarios antiguos. La semana pasada presentamos un trabajo de una doctora en historia, que hizo una recopilación de su recetario familiar y se cocinó dentro de la casa, se hizo una degustación. Entonces, de esta manera, pareciera que se hiciera como una traducción y esta interpretación y esta poner mucho más cercano a los usuarios y a nuestros públicos estos saberes y estos conocimientos, pues es una forma también de acercarnos hoy en día a esa diversidad cultural que a través de la cocina, pues es fantástica, ¿no? Leer un recetario, imagínate, del siglo XIX, pues es fantástico, ¿no? Alumnos de gastronomía hoy pueden no comprender que había un mundo de cocina antes de que existiera luz o que, ¿no?, una batidora, una Thermomix, no lo sé. Entonces, en realidad ha sido para nosotros este tiempo un espacio de mucho aprendizaje y un espacio que va poco a poco y de manera orgánica creando su propia identidad.
Eso, Ceci. Oye, y pues fíjate que ya nos vamos, ¿eh? Ahora sí que fuimos muy puntuales, muy concretos y todo muy bien transmitido. Y créenos que de eso se trata también, de justo compartir lo que hacemos por los demás, ¿no? Y lo que ustedes hacen es para y por los demás. Entonces, hoy antes de irnos, por favor, compártenos libro o película.
Pues tengo un libro que tengo ya muy gastado, que tuve que dejarla, el de la biblioteca, en paz y de pronto ir directamente por el ejemplar de mi propia biblioteca. Se llama Alimentación Sostenible, Comprar, Cocinar y Comer para Preservar el Planeta. Es de la editorial Cinco Tintas. El autor es un ecochef británico, es una bala, se llama Tom Hunt. Y él lleva casi una década perfeccionando el concepto de una dieta sostenible, ¿no? Él recoge en este libro lo mejor, nos enseña a comer mejor, a disfrutar más este acto de comer, de disfrutar y salvar al planeta. Este libro me ayudó a encontrar el valor de la comida, la conexión que existe entre la naturaleza, en los sabores y pues quiénes somos nosotros y cómo construimos nuestras historias.
Ay, gracias, Ceci. La verdad es que nos parece súper interesante y muy adecuado para el tema que estamos tratando. Y pues, Cristina, ¿qué onda? ¿Ya nos vamos?
Sí, nada más que rápido dinos qué canción nos recomiendas para cerrar el programa.
Les regalo De Todas las Flores, una canción que, bueno, me hace bailar, me hace cantar y me encantaría compartirla con ustedes, de Natalia Lafourcade. Muchísimas gracias por invitarme.
No, al contrario, muchísimas gracias, Ceci. La verdad es que es un placer platicar contigo y conocer todo este gran trabajo que hacen, sobre todo en favor de la, pues ahora sí que de la cocina mexicana.
Eso.
Y por supuesto le damos las gracias a Juan Soto en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias. Gracias, Ceci, por habernos acompañado hoy y esperemos que próximamente estarás por acá con nosotros. Y pues ya lo sabe, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Escúchenos el próximo viernes, 11 de la mañana, en Lo que Hacemos por los Demás, en el 1350 de AM en Radio Ciudadana. Y pues ya lo sabe, pásela bien, bonito viernes. Hasta luego.
Sin un rumbo fijo, cuando nos bailamos, cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.